Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 135, sexto capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos charlando de lo ocurrido en la quinta jornada de Liga y también en los 16avos de final de la Copa del Rey, como siempre, con sorpresas, victorias de Inter Movistar, Barcelona y Pozo de Murcia y derrota de Marfil Santa Coloma, que confirma su bache con dos derrotas y un empate. Destaca el segundo triunfo consecutivo de Santiago Futsal, que sale de la zona de peligro, la contundente goleada de un Jaén imparable, por lo menos en la Liga, y la victoria de Palma Futsal. Su capitán, Antonio Vadillo, será nuestro MVP de la jornada. En la tertulia analizaremos esta quinta jornada y lo ocurrido en la Copa con Óscar García, con Perico Sainz de Baranda y la ayuda hoy de nuestro amigo Chema Rubio, presentador de Pista Azul. Además, Teresa Sendín nos traerá al quinto futsalero español por el mundo de la temporada. Se trata nada más y nada menos que el entrenador de ERAPAC, el legendario Daniel Ibáñez. Javi Jurado y Alba Dá nos contarán cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino y Fran Merino nos traerá con protagonista la actualidad de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Primera división en Futsal Cope.
Me imagino que lo habréis leído por algún sitio durante la semana. Esta semana se cumplen 20 años del estreno de Pulp Fiction, una peli convertida, sobre todo en Estados Unidos, en una pieza de colección para los amantes del cine. Así que hoy me ha dicho Perico que va a intentar estar aquí con nosotros. Ya sabéis sus quehaceres diarios que le tienen realmente ocupado. Que de eso va la temática musical en el programa número 135. Bandas sonoras de películas que este año cumplen 20 de su estreno. Como hacemos siempre y con los acordes de la canción de Pulp Fiction, de la canción principal de la banda sonora de la película de Tarantino, empezamos repasando los resultados de la última jornada, la quinta, en la primera división, con Javi Jurado. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi. Vamos allá con esa quinta jornada en primera división que nos dejaba los siguientes marcadores. Levante 1, Peñíscola 2, Palma Futsal 6, Burela 3, El Pozo 6, Montesinos Jumilla 3, Uruguay Tenerife 4, Jaén 9, Alcarde Lugo 1, Santiago 2, Magna Navarra 2, Barcelona 6, Marfil 2, Ribera de Navarra 4 y Zaragoza 1, Intermovistar 3. Sigue Intermovistar líder intratable 5 de 5 con 15 puntos. 13 puntos tiene El Pozo, 12 puntos Barça, 11 Jaén, 9 puntos Palma y Peñíscola, 7 puntos Marfil, Ribera de Navarra y Zaragoza. Este último ya fuera de los puestos de privilegio. 6 puntos para Magna Navarra, Santiago Futsal, Levante y Uruguay Tenerife, 3 puntos para Burela y todavía sin estrenarse están a 0 Montesinos de Jumilla y Edgar de Lugo. Lolo Suazo de Uruguay Tenerife es el máximo goleador con 11 goles, 2 más que Dani Salgado.
Y sin olvidar, por cierto, que en la Copa del Rey en 16avos de final han caído...
Sorpresas, como siempre.
Sí, señor. Tres primeras. Burela, Jaén y Uruguay Tenerife, eliminados por Bembrive, Betis y Colegios Arenas de Galdar. El Barça goleó al Escola Pía de Sabadell, Inter venció a Brihuega y el Pozo venció por un ajustado 2-3 al Hércules.
Bueno, pues siempre ocurre la Copa del Rey, que hay sorpresas. Hombre, la que más llama la atención por el momento que atraviesa el equipo es la de Jaén, que está que se sale en la Liga, pero que fue eliminado por el Betis en la Copa. y preocupa un poco, y me imagino que no tendrá nada contentos a los aficionados de Burela, la situación del conjunto de Juanlu, que fue protagonista aquí la pasada semana, que ha vuelto a perder en Liga y que además ahora ha caído eliminado por un segunda vez de la Copa del Rey. Bueno, pues en la tertulia lo comentaremos, desde luego, qué es lo que le está pasando a este Burela que no termina de arrancar y que pues parece que va a tener que sufrir esta temporada, no solo para meterse o no en Copa y en Playoff, sino quizá para salvar la categoría. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Estamos peinando la primera entrevista del programa, de este número 135, con el capitán de Palma Futsal, con Vadillo. Además, Teresa nos tiene preparados a Daniel Ibáñez, nada más y nada menos que en Futsaleros por el Mundo, todavía lógicamente con la resaca de lo que ocurrió en la clasificación en la ronda principal de la UEFA Futsal Cup. Y además ha venido a visitarnos el presentador de Pista Azul, Chema Rubio. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas
tardes.
¿Qué
tal, Santi? Buenas. Bueno, gracias por estar aquí.
Seis programas ya de Pista
Azul.
Seis
programas, va funcionando bastante bien. Hay una tertulia que hemos copiado.
Sí, bueno, pero eso está muy bien. Es
fundamental hablar mucho de un programa de radio muy bueno de Fútbol Sala. Entonces bueno, le dijimos, Cancho, te unes. Y si juntas a Cancho, a Gustavo Muñana y a un invitado,
sí,
que ya, como ya conoces, vamos, sí, alternando, pues sale algo que interesa bastante.
Tuvisteis a un tío muy guapo ayer, ¿no?
Sí, tuvimos a un tío guapo, un tío que conoce
elegante, que sabe
Sala,
algo, sabe
que
algo.
Últimamente está liado ahí con lo que viene de camino, que es el futuro
sí,
de Fútbol Sala.
Desde luego que sí.
Duerme poco, pero sabe mucho de Fútbol Sala.
Oscar García estuvo ayer, fue el protagonista de la tertulia de Pista Azul. Ya lo podéis escuchar y ya lo podéis ver en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y yo se lo recomiendo a todo el mundo para que esté al día de las mejores imágenes y de los mejores comentarios de lo que pasa en nuestro deporte, juntos creciendo y haciendo cada vez más grande el Fútbol Sala. ¿Qué te ha llamado la atención, Chema, de esta última jornada y de lo que ha pasado también en la Copa? Bueno, por cierto, vamos a comentar otra noticia antes, porque ocurrió prácticamente después de la última edición de Futsal Cope. Ya conocemos la ciudad que va a ser sede de la Copa de España, ¿no?
Y 5.000 espectadores y el Quijote muy Arena bien. Y Ciudad Real, yo creo que está muy bien para ese del 12 al 15 de marzo de 2015. Y lo más apremiante ahora mismo, que yo creo que los clubes, y lo estamos nosotros que nos dedicamos a contarlo, imagínate los clubes que se dedican a vivirlo, es a ver quién se va a meter, a ver cuántos se van a meter, quiénes van a estar ahí arriba, quitando el Barça, Inter y el Pozo. Lo demás está muy, muy, muy abierto. Y quien se quede fuera puede también tener algún problemita.
Desde luego que sí. Se nos está resistiendo un poco esta primera entrevista del programa, así que lo que vamos a hacer es adelantar la tertulia. Hemos llamado ya a Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal te trataron ayer en Pista Azul? Puedes rajar, que no hay nadie en el programa escuchándote.
Muy bien, muy bien.
Te he visto con camisa blanca, un tío elegante, clásico.
Hablando de porteros.
Claro, claro.
Ponga un portero en su vida y tal.
Bueno, yo estando Cancho, tengo que... Tú quieres elegante.
Sí, sí, sí. Pero luego, Cancho, bueno, Cancho siempre Cancho es el más
chaqueta,
elegante, ¿no? Claro,
Cancho
es el más... Bueno, además aguanta la potencia de esos focos y del estudio el tío con una entereza que vamos, digna de todo elogio. Estábamos comentando con Chema la sede de la Copa. Ya se conoce, lo voy a conocer la Liga Nacional de Fútbol Sala a finales de la semana pasada. Será Ciudad Real, Óscar.
Sí, sí, va a ser Ciudad Real y, bueno, yo siempre he tenido, generalmente he tenido buenas experiencias con las ciudades neutrales, con las ciudades que no tienen fútbol sala.
Sí.
La primera Copa que fui yo fue en 2003 a Córdoba, y aquello fue un exitazo, fue un lleno absoluto día tras día, y las últimas experiencias de Logroño pues también han sido muy buenas, la gente se ha volcado con el fútbol sala, y mira, cuando ha habido un equipo que ha organizado, me acuerdo por ejemplo la final de Lugo, el Azcar perdió en primera ronda contra el Carnicer y la gente se vino un poco abajo. Yo creo que siempre es positivo visitar esas ciudades donde gusta fútbol sala, donde se vio en la final del Mundial Femenino, que es pabellón se llenó hasta arriba, que a la gente le gusta fútbol sala, y eso pues siempre puede ser un atractivo bueno, está bien situada, esa es una ciudad accesible, yo creo que puede ser
un pabellón maravilloso y
sí, el pabellón magnífico, o sea, yo creo que puede ser un gran éxito.
Ya gran reclamo del fútbol sala, sí, fuera de la competición de liga, los playoffs, etcétera, es un reclamo. Y como siempre, la puesta en escena impecable.
Estábamos todos esperándolo como agua de mayo. Yo escribí a María Rodrigo la semana pasada a ver si le sacaba algo. Es imposible sacarle algo a María. Me dijo, me dio un par de pistas. Me dijo, no nos vamos a ir muy lejos. Pero bueno, oye.
Pero la pista que me habían dado justo antes había sido: la Copa va a ser lejos.
Ah, sí. Sí, tú comentaste la semana pasada que sonaba Málaga, ¿no?
Y, sí, esto... y también, la verdad es que también había sonado Ciudad Real. Pero sí, como yo me había fijado más de esa pista que me habían dicho que iba a ser lejos.
Sí.
y por eso Ciudad Real había dejado un poco al margen, pero sí, había sonado Málaga y Ciudad Real eran los que estaban sonando más fuerte.
Es, como dice Chema, un evento muy importante para nuestro deporte, que a nivel mediático tiene muchísima atención, que esperemos que tenga la misma atención que la temporada pasada, pero no por los mismos motivos, que recordemos que hubo aquella polémica en la final entre Duda, Rafael...
Hay mucho más detrás de eso.
Desde luego.
Que quiera ver eso que lo vea, pero que sí. Hay mucho más detrás de eso.
Y además, siendo cerca de Madrid en este caso, yo animo a toda la gente de Madrid, por supuesto la gente de Ciudad Real ya lo sabe, a que se acerque a ver fútbol sala en directo, porque mola mucho verlo por la tele, mola mucho escucharlo por la radio, pero el fútbol sala en directo tiene algo que te engancha y que te hace seguir yendo. Además, esta competición no hace prisioneros. Esto, desde el minuto uno, desde que arranca el partido, te das cuenta de la intensidad que se vive, y yo creo que el año pasado hubo equipos debutantes que esto lo notaron. Estábamos comentando además, bueno, lo que más nos ha llamado la atención, Óscar, de esta jornada, metiendo también la Copa, y desde luego el nuevo varapalo de Burela, aunque la Copa del Rey algunos pueden decir que molesta para algunos equipos, empieza a ser preocupante. Y charlábamos con Juanlu, Óscar, la pasada semana aquí en Futsal Cope.
Sí, parece que les está costando mucho arrancar. Es verdad que pues han dicho que su pelea es la Liga y que no es la Copa del Rey, pero sí que es verdad que es otro palo para el equipo, que parece que no ha arrancado, parece que había montado el proyecto bien y que quería empezar bien, pero la verdad es que la temporada ha empezado de forma muy, muy negativa, y el paro este de Copa, pues yo creo que es importante, porque además es contra un equipo de segunda B. Yo creo que en fútbol sala las diferencias de primera y segunda B son, yo creo que incluso mayores que en fútbol.
Y te lo dice también el entrenador, la base la tiene con Matamoros, que ha faltado, que ha estado lesionado, pero que ha vuelto, la portería, y aún así no acaba de funcionar. Y parece mentira que no es ni mucho menos un recién llegado ni a Burela ni al fútbol sala Juanlu. Y es la gran duda. No sé qué puede estar pasando. No creo que si tiene a lo mejor Oscar más noticias, ni económicamente ni nada, esté el club mal. Quiero decir que es deportivo y lo deportivo se soluciona entrenando.
Sí, yo creo que lo dijo Juanlu el otro día, que sabían que este año no iba a ser como el año pasado, que había habido una reducción de presupuesto y que dependía mucho de no tener bajas, y que habían tenido bajas importantes en este inicio de temporada, además de pasar ya por Inter y por el Barça, y que bueno, que, claro, que lo estaban notando. Pero sí, sí que llama la atención lo de
ese inicio también, aunque es evidente que lo lógico es que pierdan contra Inter y contra Barça, pues yo creo que eso al final que afecta a ustedes con los dos primeros partidos perdidos. Y al final pierdes otro porque lo has perdido por lo que sea, y al final ya ves que has perdido tres de los cuatro primeros y dices, bueno, yo creo que eso también en cierto modo puede estar afectando. A Palma, por ejemplo, no ha afectado, que ha tenido también Inter y Base, también lo ha perdido porque empezó ganando y luego no ha fallado en los otros, y bueno, pues esas dos derrotas las ha superado con naturalidad, pero pues parece que le ha afectado a ese inicio, en la que era lógico que perdiese las dos primeras jornadas.
Luego dos equipos que no terminan de arrancar, lo comentamos en Pista Azul el segundo programa que estuve yo allí, lo hemos hablado mucho, Chema, estas semanas en Futsal Cope, que parecía así de primeras que no había ningún equipo candidato al descenso. Bueno, van cinco jornadas ya y hay dos equipos que tienen cero puntos, ¿no? Ahora sí que poco a poco se van viendo los equipos que quizá van a tener más dificultades para mantenerse.
Sí, porque hablábamos de qué le pasa a los gallegos. Los gallegos no acaban de arrancar, ya parece que van arrancando, aunque Burela menos, pero bueno, Santiago ya ha arrancado, pero se queda ahí Azcar abajo, y con una temporada que se le va a hacer cuesta arriba, sí, mucha cantera, los de Terra y todo lo que quieras, pero al final cuando tienes que jugar de los cuartos con... No te voy a decir con los grandes, pero sí con equipos más hechos,
sí,
pues se nota. Y lo veíamos en los resúmenes y se puede ver que al final son fallos. Pero claro, fallos uno detrás de otro, si no los aprendes, si no los corriges, eso te puede poner en problemas.
Montesinos, Óscar, que fue el equipo revelación de la temporada pasada, que se metió en la Copa, lo tiene toda la pinta de que lo va a pasar mal, ¿no? 0-15 empieza a ser una losa bastante pesada, ¿no?
Sí, pero las sensaciones no están siendo tan malas. O sea, está haciendo cosas, lo que dice Chema, bien, son los errores, pero el otro día, por ejemplo, contra el Pozo, estuvo a buen nivel, hizo un buen partido, le tuvo al Pozo ahí hasta los últimos minutos, lo que pasa es que luego se le va en detalles. Por ejemplo, hay que le mete dos goles seguidos que son idénticos, un jugador que se va, que se intenta ir uno contra uno siendo el último en banda, pierde el balón y deja de caerlo ante el portero, son errores que no se pueden cometer. Y lo de Azcar sí que tiene peor pinta, porque es que además el otro día contra Santiago es un error, yo sí que creo que es un error de bulto enorme. Porque es su última jugada, último segundo, un córner a favor de Santiago, y el jugador remata solo. Pero solo. O sea, más allá de que el portero se le vaya luego el balón por debajo de las piernas, y bueno, yo creo que, bueno. Pero es que el jugador remata solísimo, ¿sabes? Un segundo dejando un córner, yo imagino que lo suyo defender fuerte de cerca, que no pueda haber un remate, y es que remata clarísimo. Yo creo que eso sí que es un error, yo creo que incluso de concepto bastante grave.
Y dejadme que os pregunte también por Palma Futsal, que
con el permiso de Jaén, va camino de convertirse, no en el equipo revelación, pero sí en uno de esos equipos que gusta mucho ver, muy atractivo, que como decía Sandoval en esa frase que tanto nos gusta en el deporte, van a puerta grande. Exacto, o a enfermería, vale, no hay término medio, ¿no? Los partidos terminan con muchos goles a favor, con muchos goles en contra, y que es muy bonito verlos, Chema.
También es el contraste de otras temporadas, que era más defensivo, más uniforme, oye, que también está perfectamente, y además su entrenador, Tomás, Dios lo hacía así, pero que ahora es que da gusto verle, y la triangulación, y las jugadas, y cómo tocan el balón, y la alegría que da verles jugar, que les está dando victorias, porque esto cae por un lado de la balanza, sí, por el otro, y ha caído por el lado bueno, y si se mantiene así, Copa, seguro.
Óscar.
Sí, yo creo que ha conseguido encontrar ese estilo con Juanito, y luego tiene un equilibrio en la plantilla que le viene bien. Tiene la portería bien cubierta, aunque estén quejando mucho goles, pero tiene la portería bien cubierta, y tiene ese equilibrio que yo siempre veo tan importante, que es, por ejemplo, lo que siempre hemos dicho que le está faltando a Azcar, por ejemplo, que es el equilibrio entre la veteranía y la juventud. Tiene pues esos jugadores con desparpajo, como Burrito, como Joselito, con luego Sergio, que también tiene esa alegría, pero que también tiene la experiencia de estar en primera mucho tiempo, y luego jugadores como Vadillo, como Chicho, que le dan al equipo mucha consistencia. Yo creo que tiene una mezcla muy buena y que de momento le está saliendo muy bien, y que es garantía de espectáculo. Es que está promediando casi 10 goles por partido, entre sí, los que marque, los que encaja, y eso es fútbol sala, es espectáculo.
Nos lo decía ahora Javi Jurado, Palma es quinto detrás de Jaén, Palma tiene 9 puntos. Llaman la atención los números, porque no ha empatado, ha ganado 3, ha perdido 2, y atención a los goles a favor y en contra, ¿no? 26 a favor y 25 en contra. Esto
es el más goleador.
Sí, Farto lo comparaba el otro día a aquel carnicer, ¿no? Sí. Que con 2-2 o con 3-2 seguía yendo 4 para arriba, ¿no?
Claro, es el máximo goleador y el segundo más goleado.
Sí, eso es. Empatado con Montesinos Jumilla. Bueno, nos está escuchando su capitán, uno de los jugadores importantes y además muy querido aquí en este programa, es Antonio Vadillo. Hola, Vadillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto cuando oyes hablar así de Palma Futsal, que es espectacular, que marca mucho, pero que también encaja mucho, que o es puerta grande o enfermería, ¿a ti esto te enorgullece, Antonio, o dices, hay que corregir algunas cosas?
Bueno, da alegría, ¿no? Da alegría, porque eso quiere decir que las cosas van bien. Y la verdad que hasta el día de hoy las cosas están saliendo bien. Pero sí que es cierto que la faceta defensiva la tenemos un poquito que guardar y que mejorar, ¿no? Más que nada porque realmente tanto los partidos de con Aspil Rivera, Jumilla y el otro día contra Burela, hemos encajado goles en los últimos dos minutos cuando teníamos el partido a lo mejor en 7-3, 7-4 o 7-2, y al final nos han metido dos o tres goles pero es un poco por la filosofía que tenemos. ¿Por qué? Porque quedan un minuto y medio, tenemos el partido controlado y queremos hacer más goles, sí, cuando vamos ganando 7-2. Pero bueno, es un poco la filosofía del equipo, entonces también corremos ese riesgo. Pero sí que es cierto que tenemos que mejorar un poquito la faceta defensiva, porque debemos encajar menos goles si queremos ganar los partidos más holgados.
Antonio, antes de empezar la temporada, tú eres muy buen conocedor de la primera división. ¿Veías buenas sensaciones? Decías, yo creo que este año podemos estar ahí entre los buenos.
Sí, hombre, se veía venir porque primero en el entrenamiento tenemos una plantilla bastante amplia. Hay mucha calidad, mucha variedad para poder jugar, la plantilla está muy compensada, se veía venir, ¿no? Después ya lo hemos demostrado en la pretemporada hemos jugado creo que 6 años o 7 y lo hemos ganado todos con solvencia y bien, menos un empate que tuvimos en Tenerife. Se veía venir que el equipo tenía mucho margen de mejora y todavía aún lo tiene, pero se veía venir de que si las cosas iban más o menos por los caminos, sí, que deben de ir, pues iba a ser un año bonito que podíamos disfrutar.
Ver los resultados de Palma, además de pues eso, 7-5, 5-6, estos partidos tan apretados y con tantos goles, las dos únicas derrotas, Antonio, son contra Inter en casa, 4-6, y contra Barça afuera, 6-3. Ya habéis pasado, como diría Caparrós, por el dentista. Bueno, son dos partidos que se pueden perder y que además peleasteis, ¿no?
Sí, la verdad que viendo cómo está un poquito la liga, ¿no?, y viendo el resultado, creo que tanto Barça como Inter están un puntito por encima de todos, ¿no? Al Pozo parece que le está costando un poquito más sacar los partidos, aunque los sigue sacando igualmente, pero se ven que sobre todo Barça va un puntito más por encima. Inter parece que le está costando también un poquillo últimamente, pero es lo más normal. Después nuestra liga es un poco la otra, ¿no? Nosotros no vamos, sí, a renunciar a esos partidos porque también lo hemos jugado con la intención de sacar lo máximo posible. Pero sí que es cierto que también una muestra a nuestra identidad se ha demostrado en estos partidos, que yo he notado, por ejemplo, el día de Inter cuando vino aquí a nuestra, sí, casa, vino un Inter que yo hacía tiempo no lo veía, muy, muy, muy enchufado en el partido. y entiendo por esto que entre ellos saben de que era una pista difícil y de que si no jugaba 100% pues iban a tener muchos problemas para ganar, ¿no? Como sí. Así fue.
El partido no lo he visto, pero me han dicho que Ricardinho tiene una selección.
Sí, mira, bueno, todos sabemos cómo es Ricardinho, un sí. Espectáculo jugando, pero es que encima de todo lo bueno que es, hizo un partidazo, ¿sabes? Encima de todo lo bueno que es, hizo un partidazo.
Sí, que no solo dio su nivel, sino que estuvo incluso por encima, ¿no?
Sí, hizo un partidazo. Todo lo que hizo, lo hizo bien, a un nivel, y la verdad que es un chaval encantado en el sentido de que cada día, pues, une el espectáculo con la eficacia, ¿no? Que es lo bonito, porque hay gente que puede hacer muchas tonterías con el balón, esto, pero no son eficaces, ¿no? Pero él une espectáculo y eficacia, y creo que eso al final, pues, es un buen para el fútbol sala, es bueno para el espectador y es bueno para todo, ¿no?
Tú llevas muchos años representando a Andalucía en la primera división, pero ahora hay un representante muy poderoso, Antonio. De hecho, os ha quitado un poco, entre comillas, la vitola de equipo revelación en estas primeras jornadas. ¿Cómo está Jaén, Vadillo?
La verdad es que sí, ¿no? Y Jaén, bueno, yo conozco a su entrenador, sí. Daniel Rodríguez. La verdad que es un chaval que lo hace muy bien, que también lleva muchos años y en esto y trabaja muy bien. Jaén con su juego de cuatro típico de toda la vida de ella y está, ¿no? La verdad que están jugando muy bien, están sacando resultados muy muy positivos, han ganado ya en dos canchas que va a ser muy difícil, como son Zaragoza y Uruguay Tenerife, empataron en Marfil, que no va a ser fácil, y está demostrando con creces que va a ser un equipo que va a salir también, ¿no?
Acabáis de salir, Antonio, vosotros, de uno de los temas de debate de hoy del programa, de Burela. Ganasteis 6-3 este pasado fin de semana. ¿Qué le pasa a Burela, que está ahí metido abajo en el fondo de la clasificación, solo 3 puntos de 15, eliminado por un segunda vez de la Copa? ¿Cómo le viste a los de Juanlu, Antonio?
Bueno, yo creo que nosotros fuimos superiores a ellos, ¿no? Pero más allá de resultados y tal, yo lo que le veo, en mi punto de opinión, creo sí. Que tienen una plantilla un poquito corta. Uh-huh. También contaban con un pilar importante, Chano, y ha estado lesionado, está empezando a jugar ahora, y a una plantilla corta le une una lesión o dos jugadores que no anden bien y se nota bastante, ¿no? Al final todo esto son resultados y la verdad es que cuando empiezas y no terminas de arrancar ni no tienes resultados positivos, después cuesta arrancar y salir de ahí.
Uh-huh. Y de los de abajo, me queda por hacerte esta y abro micrófonos para Chema y para Óscar. Nosotros veníamos vendiendo esta temporada al principio, Antonio, que había dos plazas de descenso, esto cambió respecto a la temporada pasada, y que no veíamos muy claro que dos equipos podían estar ahí, porque lo veíamos como muy igualado. Van 5 jornadas y hay dos equipos que tienen 0 puntos ahora mismo, que son Montesinos, que el año pasado jugó la Copa, y Azcar, que sí, que venía pasando dificultades las últimas temporadas, pero terminaba salvándose. ¿Los ves ahí con dificultades o crees que esto todavía puede cambiar?
Creo que puede cambiar. Yo también veo la parte muy igualada, ¿no? Porque tanto Azca como Jumilla, nosotros ya hemos jugado en Jumilla. En Jumilla va a ser muy difícil ganar, ¿eh? Uh-huh. Jumilla es un equipo bastante peleón, que compite muy bien, ¿no? Lo que pasa que lo que he dicho antes, ¿no? Cuando no te llegan los resultados, pues eso te crea una duda y una ansia que si el otro equipo es un equipo bien plantado y sabe jugar con ese arma, te lo hace pagar caro, ¿no? Jumilla acaba de venir de casa del Pozo y en minuto 36-37 iban 3-3, sí. Y eso no es nada fácil. Entonces creo que lo va a tener difícil de los equipos que vayan a Jumilla. Creo que esta semana juegan contra Marfil en su casa y yo creo que el Jumilla va a empezar a sumar ya. Y Azcar fue un poquito igual, ¿no? Lo que pasa es que Azcar sí que es verdad que le falta más experiencia, ¿no? Azcar, los chavales que Antonio Diz y Alex Diz, Iago Rodríguez, exceptuando Mimi, son los que tienen que tirar del equipo, ¿no? Y antes que era no, siempre iba un poquito acompañado de jugadores con más experiencia, caso de Aramburu, caso de Cuco, Mendiola y tal. Ahora son ellos los que tienen que tirar del equipo y del club prácticamente. Y entonces, pues yo creo que también pues eso es una transición difícil, un paso que tienen que dar, que lo están dando, pero que conlleva su tiempo, ¿no? Pero también creo que cuando le vayan cogiendo un poquito el peso a la categoría, no ellos, sino los acompañantes de ellos, pues también será un equipo que va a dar bastante guerra.
Chema, Óscar, os escucha Antonio Vadillo en sintonía de Futsal Cope.
Hola, Vadillo.
Hola,
me lanzo yo y no quiero hacer el poli malo, pero te lo tengo que preguntar. A ver, ¿por qué Palma Futsal sí y antes no del todo? Ahora sí funciona, antes no del todo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué os ha cambiado? ¿Plantilla o qué pasa ahí?
Hombre, hemos fichado 3 jugadores que hemos dado un salto de calidad bastante importante, ¿no? Yo creo que en sí como equipo, hemos podido mejorar como equipo, pero en sí yo creo que donde más hemos mejorado ha sido como plantilla. Han venido 3 jugadores que son 3 jugadores que eran para jugar bastantes minutos. y habíamos 5 o 6 anteriormente, en la plantilla anterior, de que éramos de jugar 5 minutos. Ahora resulta que tenemos 9 o 10 jugadores para jugar bastantes minutos. Y a día de hoy, en Primera División, quitando lo grande, hay pocos equipos que tengan 10 jugadores de un nivel alto. Y eso creo que lo estamos notando, ¿no? Porque nuestro ritmo de juego es mucho más alto durante los 40 minutos. De hecho, tanto a Ángel Rivera como a Burela, las segundas partes en nuestra casa se le hicieron muy largas. Y yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Porque tenemos una plantilla bastante amplia y podemos mantener un ritmo alto de juego. Y evidentemente la aportación de la calidad de Sergio, Burrito y Felipe Parandiski, que nos dan. Uno nos da desequilibrio, otro nos da mucha posesión de balón y el tenerla nosotros, y Felipe nos da gol, ¿no? Tenemos mucha variedad en el juego.
Óscar.
Has dicho que a veces habéis encajado goles porque vais ganando 7-2 y parece que queréis ir yendo por más. No sé si en cierto modo tenéis ese espíritu andaluz, que hemos hablado alguna vez, ese fútbol de calle, ese ir a jugar arriba, pues ese fútbol de Cádiz que tanto está dando a fútbol al español.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que ahora es verdad que somos un poquito que abiertos en ese sentido, ¿no? Y se nota a la hora de jugar, ¿no? Jugamos desde un orden, pero después hay mucha imaginación dentro del juego, ¿no? Jugamos desde el orden, buscamos desorden, y entonces a partir de ahí jugamos. Y la verdad que eso se nota, pero bueno, al final tampoco, nuestro entrenador tampoco estamos contentos por los goles que estamos encajando.
Es que defender eso también es muy difícil, ¿eh? Defender
eso. Es la realidad, ¿sabes? ¿No? Lo que pasa es que, bueno, eso es competición, son resultados, y mientras se gane, pero está claro que nosotros también somos conscientes de que tenemos que bajar un poquito nuestra faceta defensiva en goles encajados, porque si cada partido no podemos hacer 6-7 goles.
Que sepáis, Antonio, que nosotros estamos encantados, ¿eh? Que si
hombre, queréis, sí, mira, espectáculo.
Si alguien gana y aquí en su país estará súper contento, pero aquí cada partido.
La tele os quiere televisar todos los días. Bueno, y estamos seguros de que en esta sexta jornada, la visita al municipal de Benicarló también vamos a disfrutar mucho. Recordemos, el próximo día 18 a las 6 de la tarde, Peñíscola Bodegas Dumbiro, Palma Futsal, uno de los partidazos de esta sexta jornada.
Y partido especial para ello, que ha estado un poco de tiempo allí.
Desde luego que sí. ¿Cómo afrontas esta visita, Antonio?
Pues bueno, la afrontamos a nivel de equipo, lo afrontamos un partido bastante importante, ¿no? Porque ahora tenemos dos salidas, tanto ahora Peñíscola y después Levante, que sabemos que si hacemos dos buenos resultados, pues damos un paso muy muy importante para nuestro primer objetivo, que es la Copa, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, Peñíscola anda bastante bien, Peñíscola en su casa la ha ganado con ella y al Barça, la semana pasada la ganó en casa del Levante, y por lo que tengo entendido, pues en Burela se le escaparon un poquito los puntos.
Sí.
Entonces, esos resultados dicen mucho de ellos, ¿no? Será un partido complicado. Y luego a nivel personal, pues bueno, yo la verdad que la ciudad de Benicarló le debo mucho por lo que me han tratado allí. Allí pasé casi 10 temporadas y para mí siempre hay un antes y un después. Ha sido una etapa enorme de mi vida, donde yo estoy muy agradecido tanto a toda la ciudad, a todos los ciudadanos, por todo el trato que me dieron durante tanto tiempo a mí y a mi familia.
Bueno, esperamos que sea un gran espectáculo, que para ti sea unas sensaciones bonitas, que no te equivoques de vestuario, que estas cosas a veces pasan, y que estamos muy contentos, Antonio, de que os vaya también allí, que dale la enhorabuena a tus compañeros y al míster por todo el espectáculo que estáis dando, y enhorabuena por este inicio de temporada.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Vale.
Es Antonio Vadillo, capitán, alma mater de Palma Futsal, y un buen amigo, como digo, de esta casa. Me quedan dos o tres cosas que preguntarle en la tertulia, que ya llevamos avanzada a Chema y a Óscar.
La tertulia de Futsal Cope.
¿Quién no se enamoró de Andy McDowell en 1994 cuando esta película sonaba, esta banda sonora, Hugh Grant? La verdad es que Hugh Grant, el tío, entre Love Actually, Notting Hill y tal, ha hecho unas cuantas de este palo, y bueno, en aquella ocasión le tocó con Andy McDowell. Es la banda sonora de Cuatro bodas y un funeral, de 1994, que es la temática musical que tenemos en el día de hoy. Me queda, chicos, preguntaros
por dos cosas. Santiago Futsal parece que reacciona, Chema. Eso para
sí,
empezar.
Parece que funciona, parece que, hombre, que también desde el banquillo se van conociendo más los pilares de la primera división. Desde los jugadores, la puesta en escena significa que ya van sabiendo lo que hay en los campos y que no se meten en esa dinámica de derrota, de derrotismo. Que sí, que la plantilla es menor, que sí, que van a tener que luchar por otras cosas, pero parece que lo han interiorizado bien y a partir de ahí todo es salir a la cancha y todo es jugar al fútbol sala diferente, otra cosa, quizá no haya copa,
sí,
pero que lo sepan los jugadores, que no crean que pueden ir a un sitio y luego no llegan.
Dos victorias consecutivas, Óscar, para salir un poco del hoyo, ¿no, Santiago Futsal?
Sí, sobre todo esta última contra Azcar, que es, pues se considera como un rival directo, no solo por la proximidad geográfica, sino también por cómo van a empezar la temporada. Y sí, yo le veo un poquito más de gente que Azcar, pero yo creo que lo va a acabar pasando mal. Pero bueno, estas victorias le van a dar sobre todo confianza, que yo creo que es lo más importante.
Jaén, chicos, impresionante inicio del equipo andaluz, eliminado de la Copa del Rey por el Betis. Hay quien piensa incluso que esto le puede venir bien. Recibe al Levante esta semana en el Municipal de la Salobreja, lo cual quiere decir que es un partido que puede ganar. Y vaya, no sé dónde está el techo de este Jaén, que está empeñado, Chema, Óscar, en quitarle a Palma Futsal el título de equipo revelación de la temporada y desbancar a Marfil de la cuarta plaza.
Vadillo decía antes, somos más equipo, pero es que lo de Jaén es equipo, o sea, es que solo puede ser equipo porque figuras, pues no hay figuras.
Que
pero
no han perdido, ¿eh?
Claro, no han perdido, pero figuras a lo mejor no, pero tiempo en cancha sí, minutos jugados también, entonces a partir de ahí la dinámica siempre va a ser muy positiva. Si es que parece ser, por los resúmenes que vemos, que es mucha pizarra,
sí,
pues mira, oye,
también
si
vale.
A ti sí te va saliendo la pizarra, perfectamente, puedes tirar perfectamente con ella. Y si das la sorpresa, el año pasado fue Jumilla, este año puede ser Jaén para la Copa, el premio es enorme. Si no te pasa factura luego la Copa, sí, físicamente, que hay quien lo soporta y quien no, pero equipo y forma de jugar, método tienen.
¿Hasta dónde, Óscar, este Jaén para ese interior?
Pues yo, es uno de los tres equipos, yo creo que Marfil, Palma y Jaén son los que veo dentro de toda la igualdad que hay entre los otros 13, quitando los tres grandes, sí que le veo los tres que están un pelín por delante del resto. La única duda que me queda de Jaén es a ver cómo asume si llega algún tropezón. Porque eso siempre empieza muy bien, coge la dinámica positiva, de repente tienes un tropezón, que no sé si será este de Copa del Rey, y hay que ver cómo reaccionan a partir de que tenga un tropezón, porque imagino que lo tendrán. Pero a partir de ahí yo creo que el equipo tiene jugadores con experiencia, tiene jugadores, pues eso, que saben de qué va la categoría, y que de momento han empezado muy bien y que tiene pinta de que van a seguir ahí toda la temporada.
Y ya la última, mirando la sexta jornada, desde luego mola el peñisco La Palma, pero mola mucho el sábado a la 1 Teledeporte en el Caja Madrid, Inter Movistar, el Pozo de Murcia, Chema.
Es la clave, es que esto no es la dinámica que no se cierra. Nos acordamos de la final de Copa, sí, evidentemente, pero es que sigue en Supercopas.
Eso es.
Es que sigue y siempre es un partido diferente y hay que ver a los nuevos. Quizá hay que ver al Inter sin batería, que parece que se ha adaptado perfectamente. Sí. Ante un grande, a ver qué tal, y ante un grande como el Pozo, que ya, y lo comentábamos el otro día en Pista Azul también con Óscar, que ya se ha quitado eso de no llego a siete finales y las pierdo, ya ha ganado algo, y ojito con Lima, con Duda, cómo conoce al rival, son dos conocidos, pero que pueden plantear un fútbol sala de alto nivel, y le doy un poquito más, un 55 si quieres, a Inter.
Ricardinho absolutamente on fire, supuesto, como suele ocurrir en este tipo
y a ver
de
si
partidos.
Está cardinal.
Sí, primero contra segundo, Óscar. 15 puntos Inter, 13 Pozo, como dice Chema, después de lo que pasó en la Supercopa y después de lo que pasó en la final de Copa. ¿Y qué va a pasar el sábado por la mañana en el Caja Madrid?
Pues que va a haber un partidazo seguro que va a ser, yo creo que más importante en lo psicológico que en lo realmente clasificatorio, porque al final todavía estamos lejos de que se vayan a jugar los títulos. Pero hay que ver los dos, la verdad es que los dos están sacando los partidos, como ha dicho Vadillo, pero también les está costando, ninguno de los dos está consiguiendo goleadas, el Pozo está sacando muchos partidos en los últimos minutos, pero yo sí que creo que va a ser un golpe importante moral, tanto positivo como para negativo, para que consiga la victoria, que consiga la derrota, y yo creo que va a ser un muy muy buen partido sin la presión de tener un título cerca, yo creo que eso incluso puede ayudar.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia. Se quedan conmigo Chema y Óscar porque el siguiente protagonista lo vale. Nos está esperando el entrenador del ERA PAC Crudim, Daniel Ibáñez.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, directora Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Sigues con manteniendo el nivel top?
Sí, sí, es que todos los que tengo son top.
Es la verdad. Es
o sea,
verdad.
Que no se puede bajar el nivel.
Cuéntanos, ¿por qué hoy Daniel Ibáñez, entrenador de ERAPAC?
Pues nos vamos a visitar al otro Spanish que tenemos por el mundo.
Sí.
Porque tenemos unos cuantos por allí. Después del Baku, tenemos, aunque no son tantos como en Baku, porque ya era difícil, porque ya se nos iban todos.
Sí.
Tenemos en la República Checa a Daniel Ibáñez entrenando de nuevo al ERAPAC y creo que ya está por allí. Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
A ver, ¿ya le habéis enseñado español a los checos?
¿Cómo? ¿No te he entendido?
Que si ya le habéis enseñado español a los checos.
Bueno, lo justo.
Que si no se entiende, sí, Daniel, no hay que enseñarle mucho,
final,
que si no se entiende.
Al final somos minoría y tenemos que adaptarnos a ellos.
Bueno, al final de la pasada temporada casi te despedías de ellos, pero finalmente has renovado por una temporada más.
Sí, la verdad que sí. Tenía pocas expectativas de volver, la verdad, ¿no? No es que tenía muchas ganas cuando acabé, la verdad, por no estar lejos de la familia y todo esto otra vez. Tuve una oferta en España y otra en Italia y la verdad que tampoco fueron muy buenas y para no estar pues parado en casa, no aburrido, pues decidí volver aquí otro año más y seguir el proyecto.
¿Y qué te ofrecieron para este año que te volvieras ahí?
Lo mismo del año pasado, que pudiera trabajar tranquilo y sin presión, ¿no? Que intentar cambiar un poco el modelo de lo que tenían aquí en el club, que vamos consiguiendo poco a poco e intentar hacerlo mejor este año otra vez.
Pues entonces creo que la presión la voy a poner yo.
A ver.
Objetivo de esta temporada, repetir Liga y Copa.
Sí, está clarísimo. Repetir la Liga y repetir la Copa es aquí el objetivo principal. Hemos conseguido uno de ellos también, que era clasificar para la Elite Round de la UEFA, así que por ahora vamos bien.
Eso te iba a preguntar ahora. Estáis en la ronda Elite. Era casi lo que rematar lo que os faltó la temporada pasada.
Bueno, hemos estado el año pasado igual, así que este año hemos cumplido. Lo que no podemos es creer que somos más de lo que somos, ¿no? Porque al final no merece la pena, ¿no? Nosotros los objetivos son entrar en la Elite Round, que hemos conseguido, y nada, y intentar ganar Copa y Liga, que es lo que quiere el club.
¿Y pasar de ronda? ¿Qué tal?
Pues sería pues que hiciera sol todo el año en Segovia. O que hiciera 32 grados en Segovia todo el año. Pero bueno, como está todo loco el clima y todo esto, lo mismo pasa. Pero vamos, no. Ojalá, yo hablaba con Oscar, que ojalá fuéramos favoritos, ¿no? Yo estaría encantado que dijeran el ERAPAC es favorito para ir a la Final Four, pero sería una mentira, ¿no? Yo encantado de ser favorito, pero no es así.
A ver, vamos a preguntarle a Óscar, Daniel, que está por ahí. ¿Qué opciones le das al ERAPAC de Daniel Ibáñez para meterse en la Final Four, Óscar?
Pues es cierto que no tiene muchas, que al ser anfitriones, otros tres cazas de serie, sí que le había tocado un anfitrión, o sea, un caza de serie el más flojo de los que había, pero yo creo que ayer le hicieron una puñeta porque le han fichado a Tino Pérez, el Aras azerbaiyano, que en teoría es un equipo flojo, que lo está pasando mal incluso en su liga, y yo creo que el fichaje de Tino Pérez irá acompañado de grandes fichajes, y que imagino que un equipo que parecía asequible ya lo han complicado todavía más, se han hecho la puñeta con ese fichaje.
Daniel.
Yo, la verdad que más o menos tenía claro, el año pasado ficharon a siete jugadores,
sí.
Y bueno, y era un gran equipo, y este año pasará lo mismo. Nosotros no podemos, muchas veces hablamos, si nos toca, no sé, Inter o Bakú o el Dina, podemos pelear, y yo la verdad que hablando con los jugadores soy muy sincero con ellos, y como he jugado les digo, sí, podemos pelear 7 minutos, pues luego ahora que nos va a caer, ¿sabes? No podemos, no tenemos, hay que ser
lo que queda, la plantilla corta, ¿no? Se ha jugado con lo justo esta fase de la Copa Europa.
Sí, porque Douglas se ha ido a Cairat, Dentinho está lesionado, solo vuelve en enero, Roman Mares también se ha lesionado, solo vuelve en enero, y nada, y luego nosotros jugamos en Pardubice, que Óscar ha estado, y es un pabellón para 15.000 personas, que ni apretamos, ni, o sea que es como...
¿Podría decir la ciudad que es un partido hockey hielo? Porque ahí sí que se llena hockey hielo, ¿no?
Sí, esto sí, aunque okay, hielo no hay ni entradas. Vamos, 15.000 personas todos los partidos, pero el fubito no...
El fubito no lleva menos gente. Recordemos que el año pasado Erapac se clasificó para la ronda élite también, que cayó en el grupo del Barcelona, del Lokomotiv Kharkov y del Târgu, y que bueno, quedó tercero. Ganaba un partido y perdía los otros dos, y el Barça pasaba en el grupo a la Final Four. Estamos a la espera del sorteo, vamos a ver qué es lo que ocurre y dónde queda encasillado cada uno. Tenemos también al Baku United, hablábamos la semana pasada con jugadores del Baku, con la ilusión de intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, a Daniel se le exige ganar la Liga y la Copa de la República Checa y clasificarse para la ronda élite, donde ya está clasificado, así que por ahí van las cosas bastante bien. Daniel, mirando un poco a la Liga Española, Inter El Pozo este fin de semana, el sábado en el Caja Madrid, no sé si puedes seguir los partidos y estar viendo más o menos este inicio de temporada.
Sí, la verdad que sí, los partidos sí que lo conseguimos ver aquí los sábados y nada, la verdad que solemos hablar, ¿no? Ahora que tengo a Álvaro aquí también.
Sí.
En el equipo solemos hablar mucho y al final son los tres equipos y los demás peleando para estar ahí con alguna sorpresa y tal, pero al final yo creo que más o menos, quitando quizás la Liga de Italia, todas las ligas son iguales de fútbol sala. Hay dos, tres equipos que son los buenos y los demás a pelear para dar la sorpresa, y España está igual, ¿no?
Inter, Daniel, tenía algunas dudas porque se marchó Batería, y claro, no es que Inter haya perdido a Batería, sino que además lo ha ganado el Barça, pero bueno, de momento 5 victorias en 5 partidos, un fútbol sala bastante solvente. Es verdad que perdió la Supercopa contra el Pozo de Murcia. ¿Te gusta este Inter Movistar de la 2014-2015?
Sí, yo creo que juega como el año pasado, ¿no? Igual, y es el mismo estilo de juego. Yo creo que es un gran equipo, tiene grandes jugadores. Es verdad que ha perdido Batería, y por más que la gente diga, yo personalmente creo que ha perdido mucho, porque Batería es un gran jugador, pero bueno, yo creo que al final van a estar ahí, van a pelear y tienen claro lo que le pide Velasco, y creo que al final lo hacen bien y lo que tienen que hacer es seguir igual, que le está dando resultado.
Daniel, el Barça ha ganado a Batería y ha sustituido las marchas, las ausencias de Fernandao y de Torras con Rafa Usín. Y con Ferrao, pedazo de equipo el Barça este año, otra vez. El año pasado perdió un poquito la chispita, ganó títulos, pero no fue el Super Barça. ¿Crees que este año ha vuelto a ser ese equipo temible, el de Marc Carmona, Daniel?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es quizás el mejor equipo. El único problema es que, como tú bien has dicho, hay tres nuevos jugadores. Inter ha perdido uno y no es que tenga muchos nuevos, ¿no? Quizás uno y vamos, tampoco sea que juegue mucho a lo mejor. Yo creo que al final el Inter parte con ventaja y el Pozo, pero la verdad que como el Barça esté enchufado,
no,
yo creo que es complicado. Uh-huh. Es complicado, sí.
Chema, Óscar.
¿Y Segovia qué? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues mira, tienen hoy un partido de Copa, esperemos que lo hagan bien, esperemos que poco a poco se mantenga donde están, ¿no? Que sabemos que es complicado subir o también para la ciudad es malo que bajen, así que esperemos que siga este camino y estén ahí.
Tenía que pasar esto un poco para volver otra vez a ser grandes, este paso por la segunda.
Pues la verdad que no lo sé, yo ahí sí que no te lo puedo decir, ¿no? Porque como bien dicen, el club es otro, ¿no? Es otro club. Por más que digan los títulos, a veces sí que se utilizan los títulos de antes, a veces no, pero para mí yo creo que es otro club, está empezando ahora y bueno, y es un club nuevo que tienen jóvenes jugadores y está intentando hacer un buen año, que yo creo que lo pueden hacer.
Oscar. Yo, preguntando sobre otro club nuevo de Segovia, pues te pregunto por la faceta directiva. Es ese Gosala que está sacando jugadores, que habéis llevado jugadores a Italia. ¿Cómo se lleva el llevar ese club desde la distancia y cómo va el proyecto?
La verdad que bien, nosotros estamos encantados, ¿no? Este año pues hemos subido en tema de niños, ¿no? Llegamos a casi 200 niños, tenemos a entrenadores titulados otro año más, tenemos a monitores haciendo cursos de nivel 1 para que esto no baje el nivel del club. Y muy contentos de casi ser referencia en Segovia junto con el Segovia Futsal, ¿no? Yo creo que hemos hecho nuestro hueco trabajando bien y haciendo las cosas bien, así que intentaremos seguir y en un futuro, pues, oye, poder estar ahí, no entre los grandes que hoy en día no te dan para esto, pero pero está en una liga un poco más arriba.
Daniel, que te echamos mucho de menos por aquí, por España, pero estamos muy orgullosos del trabajo que estás haciendo.
Yo estoy feliz de la vida.
Con el APAC, sí. Ella, como lleva a sus futsal, los españoles por ahí, pues claro, está tan contenta de teneros por ahí ganando títulos. Que mucho ánimo y mucha fuerza para los objetivos de esta temporada y mucha suerte también para esa ronda de élite de la UEFA Futsal Cup. De momento que os quiten lo bailado, Daniel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Daniel Ibáñez, uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol sala español y probablemente del fútbol sala mundial. Óscar, ¿algo más que quieras añadir que se te quede por ahí?
No, pues nada más, pues lo que el fichaje de Tino Pérez, que a ver cómo...
A alguien le ha servido de despertador esta mañana, ¿no?
Sí, yo me he despertado y lo primero que he visto ha sido esto. He dicho, mira, ya hemos empezado el día.
A ver qué significa para el club, porque la verdad es que está perdiendo partidos en su liga y eso no habla nada bien del equipo. Pues bueno, si ha ido Tino, imagino que será un proyecto ambicioso otra vez. Y desde luego, buen entrenador van a tener.
Teresa, ¿algo más que tengamos por ahí que destacar?
Pues estaremos pendientes a partir del próximo día 23 de la Copa Intercontinental que se va a celebrar en Kuwait, que tendremos allí a Luis Fonseca como seleccionador de Kuwait y organizador, y a Miguel Rodrigo con Japón. Así bueno, que a ver qué nos deparan.
¿Y de nuestro Jesús Candela sabemos algo nuevo o no?
Hay que hablar con él, a ver qué...
Sí, estaba la cosa ahí un poco
revuelta, ¿no? La última vez.
Por Irán, no, sí. No anda la cosa muy bien, así que a ver qué es lo que pasa con Jesús, que pronto podría cambiar de aires.
De momento va al Grand Prix y sí. Creo que después se iba a tomar la decisión.
Sí, eso te iba a decir, que su telón de fondo allí en Irán de momento es el Grand Prix y después vamos a ver qué pasa y qué decide, pero le echamos de menos por aquí, por España. Óscar, dale un beso a Esther y a los niños, ¿vale?
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Los pelos como escarpias a mí con esta, ¿eh? Una de mis películas preferidas, yo diría, ¿eh?
Es muy buena.
Con Braveheart, con Gladiator, Forrest Gump, 1994, Robert Zemeckis, Tom Hanks, para siempre la vida es una caja de bombones, ¿no?
Chema, menos mal que está puesto al cope pasto, porque es que no me suenan todas, pero no las coloco en ningún sitio,
sí.
Así que mi nivel de música y de cine es cero.
Chema, que te tienes que ir a currar.
Nos vamos a currar y seguimos escuchando y haciendo fútbol sala, que para eso estamos.
Claro que sí, muchas gracias.
Chicos, gracias, visita. Hasta luego, hasta otra.
Claro, jurado a veces se queja de que le ponemos las así las más tranquilas para el femenino, pero no es verdad. Esto ya sabes que es la elección del manager de Megastar. ¿Te gusta Forrest Gump?
A mí me gusta. Yo ahora mismo, es que antes de dar paso a Alba, me sentaba aquí a ver la película tranquilamente y echaba la tarde. Que
pues
no,
sí,
no hace,
palomitas,
hace una tarde muy de cine.
Hace una tarde de manta
tipo
y sofá.
Tontorrón, sí. Te levantas ya atontado todo el día.
Me lo está diciendo y me está apeteciendo, jurado.
Sí, es que qué cosas. Bueno, que... A ver, vamos...
Seguro
vamos
que a Alba no le motiva mucho, porque Alba estará haciendo algo.
¡Alba! Hola, Alba. Muy buenas. Oye, ¿tú te pones esto habitualmente para currar ahí en el despacho para atender los tres negocios convertibles en 27 a partir del año que viene o no?
La verdad que no, porque necesito algo un poco más movido.
Animado.
Para que me motive, sí. Claro. La verdad que sí.
Vamos. ¿En qué andas ahora, Alba?
Yo en muchas cosas, ya sabes.
¿Estamos lanzando la línea otoño-invierno de Arsais o no?
Sí, estamos ahí ya trabajando, vamos a hacer una presentación en Salamanca, así que ultimando los detalles.
¿He visto yo alguna cosita? Te voy a hacer algún pedido para... Que no lo gana, pero algún pedido ya va pensando ya en lo que viene siendo el fresquito.
Pues para lo que tú necesites, aquí estamos.
Lo mismo por un rato que por un descosido, Javi.
Bueno, pues por eso contamos con Alba, da. Por eso contamos. A Voy a hablar con Peri porque nos hemos salido del programa. Lo estoy notando. Vamos a hablar de la primera división.
Venga,
femenina.
Claro,
por
que
cierto,
sí.
Quería empezar hablando de Ciudad Real, de la ciudad elegida para la Copa del Rey, que al fútbol sala femenino, Alba, qué buenos recuerdos. Yo cuando dijeron Ciudad Real, ya esto es FETEN, lo acaba de hacer público la Liga, a mí me ha traído muy buenos recuerdos, ¿eh?
Hombre, la verdad que nos acordamos de esa final del Mundial, que había 7.000 personas viendo ese partido de fútbol sala femenino, y la verdad que todo Ciudad Real se volcó con el fútbol sala femenino, y ojalá que la Copa femenina fuese ahí, fuese de 8 y tuviésemos el mismo reconocimiento.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que la masculina de este año va a tener un poquito mejor de organización, teniendo en cuenta los incidentes que hubo el año pasado, sobre todo por gente que adquirió las entradas, luego no podían entrar debido a que aquello se masificó, pero bueno, más o menos todo el mundo pudo entrar. Y el ambiente yo creo que ha sido de lo más espectacular que hemos visto en el fútbol sala en este país, ¿eh? Masculino, femenino, de cualquier género, en fin. Buenos recuerdos, así que seguro que va a salir todo bien.
Estaremos por ahí dando una vuelta, ¿no, Alba? En marzo, que coincide otra vez con mi cumpleaños, chica.
Otra vez.
Claro.
Yo ya marqué mi calendario.
Fin de semana con Javi, con Santi, con la gente del fútbol sala, tal.
Bueno, claro, que sí.
Un hotel con wifi y
por supuesto que necesito trabajar.
Bueno, vamos a la quinta jornada en la que el Atlético de Madrid ya está echando tierra por el camino, echando tierra para separarse del segundo puesto, que lo marca Ciudad de Asburgas, que volvió a ganar sobre la bocina y que tenemos otra vez a Iria en estado de gracia, que marcó dos de los goles del equipo gallego. Se mantiene todavía a 4 de Ari, que volvió a marcar con el Atlético de Madrid otros dos goles. Son los dos equipos que están marcando el paso, y muy cerquitas a Pollo Pescamar, que además de ganar forzó la primera derrota del Alcorcón en lo que llevamos de temporada, victoria 2-0 del equipo gallego, y luego el Roldán, que le tenemos también por ahí en cuarta posición y que consiguió vencer al Standard Ordizia, que hasta ahora no había perdido.
Bueno, la verdad es que Futsi va muy bien, va sobre lo marcado, todos los partidos ganados. Ari está espectacular, o sea, es que lleva 14 goles en 5 partidos.
Sí, sí.
Yo creo que esta liga va a estar...
Venga, voy a hacer la broma de todas las semanas. ¿Y eso que no habla español todavía, claro?
Pues la hemos entrevistado para la revista de la Asociación...
¿Y ya lo habla o no?
...que sale mañana. No lo habla, como soy gallega, pues la entendí bastante bien.
Uh-huh.
Y a mí me sorprende porque me está diciendo, no, es que todavía no estoy a mi mejor nivel. Y yo diciendo, pero hija, tú cuando estés al mejor nivel, ¿qué quieres hacer?
Madre Tenemos un compromiso aquí, que es traer a Ari cuando hable castellano aquí a Futsal Cope. Vino
ahí,
cuando
ahí
casi recién aterrizada, que la pobre no entendía nada, que le tuvo que traducir Yu, pero la próxima vez que venga tiene que hablar.
Sí.
Y además de Futsi, pues Cidade también muy bien, porque ya tiene como esa suerte de los campeones, ganan sobre la bocina contra Móstoles, que está renovado, que está intentando pues mantenerse en la clasificación, en el medio de la clasificación, y la segunda máxima goleadora, nos asustamos con Ari, pero es que Iria lleva 10 goles en 5 partidos,
sí,
entonces...
Sí.
También es algo que tenemos que determinar. Es un equipo que lo está haciendo muy bien y ahí está segundo en la clasificación.
También victorias justitas de Universidad de Alicante, que ganó 1-0 a Orense, y de Burela ante Amarelle, que ganó 2-1. Son dos de los equipos llamados a estar arriba, que han empezado mal, pero bueno, poco a poco van remontando el vuelo. Son 5 jornadas nada más. Y también nos quedamos con una noticia positiva: el primer punto del Gironella. Empate a 2 frente al Majadahonda, uno de los recién ascendidos y que también está en la zona de problemas.
Bueno, yo creo que como ya lo hemos comentado a lo largo de esta temporada, hay mucha igualdad, con lo cual hay equipos que deberían de estar más arriba y están en puestos que puede temerse ese posible descenso, pero yo creo que solo llevamos 5 jornadas y aunque va a haber muchas sorpresas, sí que es cierto que ya se va determinando qué equipos van a estar arriba y cuáles van a poder luchar por ese descenso.
Y la semana que viene, además, los 3 de arriba juegan fuera de casa. El Ciudad de Asburgas en cancha de la Marelle, el Futsi Atlético de Madrid frente a Rioja en Logroño, y además Pollo Pescamar visita la cancha del Gironella, del colista, así que vamos a ver si alguna sorpresa cae de esas tres o no. También, por cierto, Alba, me quedo con la repercusión que ha tenido, ¿no?, lo de Luciana Espereira. El trabajo que estáis haciendo en la asociación va por buen camino, hemos comentado además esta semana, y una mujer como Lucía, que esté luchando, pues madre como es de dos niños, ¿verdad?, ese reconocimiento, que por lo menos tenga alguna ayudita.
Bueno, es que es algo normal, que tú tengas que dedicarte al fútbol sala femenino, no te pagan, con lo cual tienes que tener un trabajo. El ser madre es una decisión, pero las mujeres la tenemos que tomar de una forma muy importante, porque sí que tenemos que hacer un parón en nuestra actividad deportiva, y Lucía, ese dinero le viene muy bien, porque es una ayuda económica por algo que está haciendo igual que los hombres y que no tiene el mismo reconocimiento. Desde la asociación lo único que queremos es que haya igualdad y que la gente se dé cuenta de los problemas que tenemos las mujeres en ciertos momentos de nuestra vida, y que quizás hay gente que no se da cuenta porque ellos no los tienen.
Pues cerraría ahora con una frase de Forrest Gump, pero quitándola de la caja de bombones ahora mismo no me acuerdo.
No te acuerdas de ninguna más.
Sí, por cerrar bien esta sección, pero ya está. Ya,
o sea,
no,
hay un montón
está.
Buenas, pero no voy a ser yo el que las traiga aquí, porque luego me vais a llamar friki. Es que yo me sé los diálogos. La he visto alguna que otra vez.
Bueno, Alba, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, Alba. Hasta la semana que viene.
La segunda división en Futsal Cope.
Claro, lo que le pasa a Fran Merino es que como está el Jaén como está, pues luego le pilla el toro con la segunda división. Entras con el aliento... A ver, Fran.
No, estoy en formación. Estoy ahí haciendo ejercicio a muerte y...
Bueno, pues...
Para correr.
Pues nada, que ahí cuarto tu Jaén, 11 puntos a uno del Barça.
Sí, pero eliminador de la Copa. A mí no sí, me ha acabado de...
No te ha hecho gracia eso. No, es que hay gente que dice que le viene bien.
Sí, a ver, yo tengo dos teorías. Que le viene bien porque así se puede centrar en lo que tiene que centrarse, que es meterse en Copa, en la Copa también. Y estar luchando, yo ahora mismo ya me apunto al cuarto o quinto puesto. Ya, no me bajo de ahí.
A calzón quitado, que diría.
Viendo al equipo cómo está jugando, no me puedo bajar. Y también hay que decir que el Betis, que hay que decirlo, sí, es un equipazo que no es un equipo de segunda B. O sea, quien no haya visto al Betis, yo le invito a que lo vea. Porque es que juega como un equipo de segunda a segunda.
Pero bueno.
Muchos de primera le podría
tirar
la cara. Hola. Bueno, lo que te digo, ya que estamos hablando, ya no me metió en el meollo de la cuestión de la Copa del Rey, pues sí, vamos a hablar un poquito de la Copa, con esas tres sorpresas: la derrota de Mijaén para ese interior a manos del Betis por 3-1,
sí,
la sorpresa del Bueno, pues la sorpresa que han dado los chicos al Burela, 5-4, y la victoria en el derbi canario del Granca por 5 al Uruguay Tenerife, 3 goles. Que no hubiera sido posible sin el doblete de Sergio García, el pívot del Gran Canaria.
Que no lo dices porque nos está escuchando.
No, apenas. Hola, Sergio.
Hola, buenas.
Es verdad, sin tu doblete hubiera sido más complicado, ¿no? Porque para empezar había dos goles de diferencia.
Bueno, el primero fue de penalti, así que lo podría haber metido cualquiera.
Hay que meterlos también, ¿eh?
Hay que meterlos. Por ejemplo, que se os digan a Messi, por ejemplo.
Sí.
¿Sorpresa o sorpresón ha sido lo que ha pasado?
Bueno, ya jugamos con ellos en pretemporada y también empatamos durante los 40 minutos. Lo que pasa es que allí perdimos a penalti y esta vez hemos conseguido ganar la prórroga. Es una sorpresa porque es un equipo de primera, nosotros de segunda, pero creo que en fútbol sala cada día las cosas están más igualadas. Y en casa siempre que más corre es el que gana.
No sé, tú que estás ahora ya allí, ¿cómo se ha celebrado la victoria? ¿Hay mucho pique entre los dos equipos?
Pues yo creo que es más el entorno que los propios jugadores, sobre todo con los canarios de cada equipo. Y el pabellón ayer estaba más lleno que ningún partido. Y a mí me sorprendió mucho que un día de diario tuviese el pabellón así, la gente eufórica, y la verdad es que muy bien. Sí que hay una rivalidad, pero los que somos de fuera y llevamos poco tiempo aquí no lo entendemos, todavía no lo entendemos esa rivalidad.
Es normal. Bueno, te iba a preguntar también por el objetivo del equipo, porque en principio era el ascenso. ¿Sigue siendo el mismo a pesar de ahora haber pasado de ronda de Copa?
Sí, claro. Nosotros el partido de ayer, un premio, pasar rondas, a ver qué nos toca. Si recibimos a un grande, podemos traer aquí un buen equipo que lo vea toda la isla. Pero nuestro objetivo principal es la Liga, está claro. Hemos perdido 4 puntos en las dos últimas jornadas, en los últimos 30 segundos, que nos harían estar arriba, segundo, tercero, y tenemos que ver las sensaciones que tuvimos ayer, que hicimos buen partido, sobre todo una muy buena segunda parte y buena prórroga, refrendarlas este domingo.
Que eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué os pasa en la Liga, que no acaba de arrancar el equipo?
Pues hemos empezado todos los partidos un poco mal, luego hemos conseguido remontar con bastante facilidad, pero los finales de partido con portero jugador han conseguido hacernos goles en todos los partidos. Hemos estado ajustando esta semana un poco lo que nos ha pasado en los dos últimos partidos, y ayer nos hicieron portero jugador y realmente no nos crearon ni una ocasión de peligro. Y espero yo que esta semana sea igual, que consigamos ponernos por delante, porque creo que hemos demostrado que somos capaces de ponernos por delante desde muchas facetas, tanto estrategia como jugadas individuales, como jugadas colectivas, y a ver si vamos por delante y luego no nos entran los miedos a final de partido.
Y esta semana dificilito, ¿no? El Valdepeñas, y además toca ganar o ganar.
Sí, un partido difícil, pero yo creo que aquí en casa tenemos que empezar a hacernos fuertes ya. Hemos regalado 2 puntos, regalamos 2 puntos contra Hércules, que teníamos un partido que se nos puso 0-2, conseguimos remontar y al final nos metieron, pero ya no, aquí ya no se pueden escapar más puntos sin otro objetivo en ascenso.
Bueno, ya te pregunto la última, no te puedo despedir sin preguntarte por mi equipo, por el Jaén. Tras el pedazo de año este que está haciendo el equipo, tú que has estado allí hace nada y menos, la derrota te ha parecido normal, 2-1, ¿vale? La derrota te ha parecido normal en Copa, ¿y dónde los ves este año?
la derrota sí que me parece, bueno, me parece normal. Creo que ciertos equipos con ciertas aspiraciones en una cosa que no se les exige tanto, pero que en liga van a estar muy bien, creo que igual es un partido para darle oportunidad a jugadores que juegan menos. Creo que a lo mejor el partido no te lo tomas con la tensión que te la tienes que tomar. No digo que se hayan dejado ganar, pero tampoco creo que el partido lo afrontasen con toda la voluntad que lo están haciendo en otros partidos. A ver, sinceramente creo, sin quitarle mérito al Betis, que es un gran equipo, si no fuese un gran equipo, por mucho que quisiera no lo habría ganado, pero creo que Jaén sinceramente se dejó llevar porque realmente tienen un equipazo, juegan muy bien, meten goles de todas maneras, defienden fuerte y creo que este año van a estar luchando con Palma por ser el equipo que va detrás de los grandes.
Bueno, pues Sergio, a mejorar como lo que venimos diciendo en Liga y que vayáis para arriba, que es lo que donde quieren ver vuestros seguidores, y a seguir igual de bien en Copa del Rey.
A ver si hay suerte, somos capaces de pasar otra fase y si no, pues a disfrutar la que nos venga.
Venga, hasta luego, Sergio.
Muchas gracias, adiós.
Más cosas, Santi. Esta noche tenemos otras posibles sorpresas dentro de los partidos que hay. Segovia-Rivera-Navarra, el Cuevecita-Sázcar-Lugo, Coyeña-Levante, Elche-Montesinos-Jumilla. Esta es la que yo veo una posible sorpresa bastante...
Vamos a ver, Montesinos.
Bastante...
Probable, sí.
Probable. Y luego el Melilla-Peñíscola, que hay una cosa ahí... que el Melilla es un equipo muy defensivo y al que le hacen muy pocos goles. Y el Peñíscola... precisamente eso es lo que no está haciendo del todo este año, que está haciendo una buena temporada, pero no está, si miras los goles, no es un equipo muy goleador. Uh-huh. Entonces ahí, si le meten uno el Melilla, se le puede complicar también la noche al Peñíscola. Yo lo dejo caer ahí, como queda grabado, bueno, quedo como el pitoniso.
Claro, vamos a ver qué pasa.
Luego, volviendo a Liga, se jugó la jornada 4 con la primera derrota del Valdepeñas, que llevaba 3-3 en un partido muy disputado con cambios en el marcador constantes, que acabaría llevándose el Elche 3-4 y que les coloca ya en puesto de promoción de ascenso a los ilicitanos. Regresa a la cabeza de segunda también la Antequera, que venció al Barça B en casa 5-4, doblete de Claudio da Silva, que sigue on fire, y que lleva ya 7 y es el máximo goleador de la categoría. No falló el Melilla, que ganó en casa del Hércules por 1-2. El que sigue sin engancharse a la Liga, como os estamos comentando, es el Gran Canaria, ya que el Segovia le acabó empatando 3-3 en los últimos 7 segundos. El otro empate de la jornada lo dio el Parrulo 2, Zamora 2. Y las dos goleadas de la semana corrieron a cargo del Cartagena, que se impuso por 5-2 al Brihuega, y la otra la propinó el Pozo B al Sierra de Salinas por 2-6, que no pinta muy bien, la verdad, el Sierra de Salinas. Y la semana que viene, jornada 5, Santi, de los 6 partidos, 2 destacados, el Elche Antequera, una prueba para ver si el nivel de los de Costa del Sol, y el Gran Canaria Valdepeñas, que esté para ver si el Granca despierta en Liga y cómo afronta el Valdepeñas ese segundo coco seguido que les toca después de lo del Elche. El resto, Brihuega Pozo B, Cartagena Parrulo, Melilla Segovia, Barça B, Sierra de Salinas y Zamora Hércules.
Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta la segunda división y que estas semanas en las que además hay Copa del Rey, pues todavía tiene más protagonismo. Gracias, Fran.
A ti.
Estamos terminando. También, Leyendas de Pasión, macho. Vaya película. Ahí, Brad Pitt, Julia Ormond, que hizo dos pelis, Julia Ormond, El Primer Caballero y Leyenda de Pasión. Las dos muy... La pobre, el papel, es que no quiero reventársela a nadie. Si no la he visto, pero si no la he visto en 20 años, a lo mejor ya es tarde. Pero vamos, que es un guapa Julia Ormond. Y en esta peli muchas chicas se enamoraron de Brad Pitt. Y el que no la haya visto, pues que está en el momento de verla, como dice Jurado. Estas tardes de sofá y de mantita que empieza a hacer malo con unas palomitas. Jurado, próxima jornada de la Primera División.
Próxima jornada. Comenzamos el viernes 17 con dos partidos. A las 9 de la noche los dos. Jaén, Paris Interior, Levante y Santiago Futsal, Uruguay, Tenerife. Sábado a las 6, sábado 18 a la 1 del mediodía. Venga. Partidazo. Inter Movistar, el Pozo Murcia. Va a ser el televisado por Teledeporte. A las 5 de la tarde, Montesinos, Jumilla, Marfil, Santa Coloma. A las 6, Peñíscola, Palma. A las 6:30, Ribera de Navarra, Azcar de Lugo y Burela Magna Navarra. Y el domingo 19 a las 12:15, Barcelona de Link Zaragoza.
Que por cierto, como pasa muchas veces, yo me he columpiado, me saca de mi error mi Pepito Grillo particular en el programa, que es Javier Jurado. El Bembibre es un equipo de León, pero el encargado en esta semana de eliminar a Burela ha sido el Bembibre.
que es un equipo de Lugo, de apenas 4.000 habitantes, de Vigo, perdón, de apenas 4.000 habitantes.
O sea, que me estaba liando.
Sí, te estaba liando yo. No sé si lo has llegado a decir bien alguna de las cinco veces, pero es el Bembrive.
Bembrive.
Cuesta decirlo porque estamos Bembrive. Acostumbrados al Bembrive de León, pero es el Bembrive de
Gallego,
Pontevedra.
Efectivamente.
Cerca de 4.000 habitantes. Bueno, pues eso, que así termina este capítulo número 135 de Futsal Cope, que ha tenido a José Antonio Hernández en el control técnico y a todo el equipo dando caña en la producción. Que tengáis buena semana, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.